Proverbios capítulo 18, por favor, y vamos a abrir nuestra Biblia ya. Si se puede poner un momentico de pie, yo se lo agradezco. Proverbios capítulo 18, a versículo 19. Vamos a leer juntos dos veces esta porción de la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 19. Están ellos allá, mira. Están ellos allá. Proverbios 18, 19. Proverbios 18, 19. Vamos a leer juntos este pasaje dos veces, por favor. Dos veces vamos a leer Proverbios 19, 18. ¿Están ahí conmigo ya, hermanos? Ok, todos juntos, por favor, dos veces. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Una vez más, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Quiero que piensen, por favor, por los siguientes minutos que su servidor va a estar predicando, en esta declaración que hace Salomón respecto a las ofensas. Salomón dice que el hermano ofendido es más tenaz, más complicado que una ciudad fuerte. Y mira lo que dice: y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Siempre me ha gustado hacer comparaciones de la Biblia en relación a las palabras que pueden profundizar el significado del sentido de un sermón. Y en esta mañana yo quisiera que escuche con atención, hermanos, las declaraciones en una paráfrasis. Una paráfrasis es una descripción más clara de lo que a veces uno quiere detallar del sermón o del pasaje que va uno a predicar. Y escucha lo que dice aquí: un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas, mire lo que dice aquí, separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Aquí dice esta declaración: más resiste al hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios, dice aquí, son como cerrojos de ciudadela. Yo quiero hablarle en este día de lo que yo he titulado, hermanos, cómo combatir o trabajar o restaurar a un corazón ofendido. Vamos a orar, inclinen su rostro, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por esta bendición que nos das de reunirnos el día de hoy, Señor. Aprender de tu palabra, Señor, es algo maravilloso, Señor, y qué bueno saber que mientras tu palabra está siendo predicada, Señor, a tu Espíritu Santo es quien opera en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros sentidos, en nuestro entendimiento, en nuestra voluntad, Señor. Yo quiero pedirte en este día que tu Espíritu Santo obre de una manera especial y nos hables a través de tu palabra el día de hoy, Señor. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor, pueden sentarse. Antes de pasar al sermón, tenemos en esta mañana algunas visitas. Tenemos a Mayra Cabrera, ¿verdad? Y tenemos también aquí a Leonel Yamasque, ¿verdad? Son invitados de nuestro hermano Juan Carlos de Newark, ¿verdad? Y un gusto tenerlos aquí entre nosotros. Esperamos que sea la primera de muchas ocasiones. El lema de nuestra iglesia es ven y te haremos bien, ¿verdad? Y también tenemos una pareja que es Guarín Rodríguez, ¿verdad? Guarín Rodríguez. Y tenemos a Andrea Gaibor, ¿verdad? Que son invitados de nuestro hermano Jorge Alemán. Un placer tenerlos con nosotros, ¿verdad? Y que el Señor les bendiga de manera especial. Salomón nos dice que el hermano ofendido o el amigo ofendido es más tenaz, mire lo que dice aquí, que una ciudad fuerte. O es más difícil de recuperar una ciudad fortificada que un amigo ofendido, es lo que está diciendo Salomón. Cuando pensamos en las declaraciones que Salomón nos hace en relación a las ofensas, creo que una de las cosas más difíciles de atender a lo largo de los años en la vida de cristianos, de familias, de hogares y de personas, es el saber de manera bíblica cómo manejar las ofensas en nuestras vidas. Salomón nos dice que es básicamente más sencillo abrir una ciudad fuerte que tiene cerrojos grandes y muros altos, que literalmente, hermanos, trabajar con el corazón o con la vida de una persona que se ha ofendido con facilidad. El día de hoy, hermanos, mientras meditamos en este sermón, yo quiero que se haga tres preguntas que quiero compartir con ustedes. Número uno, ¿Quiénes son las personas que le han herido? ¿Y qué necesita perdonar usted de esa persona que le hirió? ¿Quiénes son las personas que le han herido? ¿Y qué es lo que usted necesita perdonar? Número dos, ¿qué es lo que cambia la herida de una persona cuando perdona? ¿Qué es lo que cambia de la herida cuando nosotros perdonamos? Porque creo que cuando nosotros nos ofendemos con facilidad con respecto a una situación, trato o manejo de nuestra vida, en algunas áreas de nuestra vida, a veces una ofensa termina siendo como una herida en la vida de una persona no atendida. Todos sabemos que heridas no atendidas tienden a infectarse. Y literalmente al recibir una infección, una herida, literalmente lo que hace es empezar a supurar un mal olor y un mal aspecto. Entonces yo quiero que en esta mañana usted medite en qué es lo que cambia la herida cuando usted perdona. ¿Qué cambia en usted? ¿Cómo puede manejar usted su futuro en relación a las ofensas que eventualmente se pueden producir o causar en la vida de usted como persona? Y la tercera pregunta que tengo para usted, ¿cuáles son los principios que la Biblia nos aconseja en cuanto a las ofensas? ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a las ofensas? Hay por lo menos cuatro principios que en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes, porque cuando hablamos de ofensas, hermanos, podemos decir el día de hoy, en esta mañana, que muchas relaciones, muchas amistades, muchos matrimonios, muchas familias llegan a arruinarse, destruirse y acabarse por el mal manejo que nosotros le damos a las ofensas en nuestras vidas. Creo que muchos de nosotros, hermanos, dado que no hemos sido educados e instruidos en cuanto al manejo de cómo nosotros debemos y tenemos que tratar con las ofensas en nuestra vida como cristianos, no nos damos cuenta, hermanos, que este es uno de los principales motores de conflictos en todas el trato o el manejo de las relaciones interpersonales a lo largo de la vida. Yo creo que al pensar en nosotros, en la primera iglesia bautista de habla española, y poder encontrar que hay hermanos que tienen 30, 40, 50 y muchos años más a lo largo de la vida de iglesia y que han permanecido por todos los cambios multiculturales que la iglesia ha tenido a lo largo del tiempo, ¿verdad, hermanos? Y estamos hablando de la fundación de la iglesia y hasta donde el Señor ha traído a la primera iglesia bautista de habla española. Y el buen manejo que de alguna manera, hermanos, increíble, se tuvo con el trato de las culturas. Creo, hermanos, que de alguna manera, hermanos, el pastor anterior a su servidor, que es el pastor David Acevedo, y entendió y aprendió el buen manejo, hermanos, de cómo tratar con las ofensas en nuestras vidas. Porque es cierto, hermanos, muchas relaciones se arruinan, se destruyen y se acaban porque no sabemos precisamente, hermanos, cómo combatir con un corazón ofendido a lo largo de los años. Hoy quiero que aprendamos, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, que cuando hablamos de ofensas, las ofensas son parte de la vida, y que cuando hablamos de ofensas, hermanos, en nosotros, este tipo de ofensas, sin importar del trasfondo, el lugar o la procedencia de donde vengan las ofensas en nuestra vida, a ninguno de aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal nos deberían de tomar por sorpresa las ofensas. Por el contrario, hermanos, cuando hablamos de ofensas, y por eso Salomón dice que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y dice, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Lo que nos está diciendo Salomón, hermanos, es que debemos de aprender a lidiar, combatir o tratar, o como comúnmente nosotros diríamos, hermanos, aprender a torear, ¿verdad?, con las ofensas para que no nos arruinen la vida o las demás relaciones a lo largo de los años en nuestra vida cristiana. Se nos dice en este pasaje, hermanos, por el sabio Salomón, que tan difícil es el trato de las ofensas en nuestra vida, hermanos, que es más fácil, hermanos, a restaurar o aperturar la vida de una ciudad con cerrojos y muros altos, que literalmente, hermanos, aprender a lidiar con una persona que se encuentra ofendida o que con facilidad se ofende a lo largo de la vida. Un creyente, un esposo, una esposa ofendido, un hijo ofendido, una hija ofendida, hermanos, es incapaz, hermanos, de que pueda en su vida como cristiano experimentar desarrollo espiritual si vive bajo el constante dominio de las ofensas en su vida. Yo he visto a lo largo de los años en mi vida ministerial, hermanos, cristianos literalmente, hermanos, esclavizados a sus ofensas, dominados por ellas, arruinados en su vida, hermanos, y sin ningún tipo de alegría, ni de gozo, ni de satisfacción en su vida como hijo cristiano, como hijo de Dios en su vida cristiana, porque hubo algo de ofensas en su vida como cristiano, que tal o cual o tal situación se generó en mi vida, que terminó generando esa ofensa que me lleva a pensar que tengo que disfrutarla y ofender y lastimar a otras personas. Un ofendido, hermanos, es incapaz de progresar en su desarrollo espiritual. Eso es imposible, hermanos. Yo he escuchado a lo largo de los años a cristianos ofendidos tratar de espiritualizar su ofensa. Y no hay nada de espiritual en la ofensa, hermanos amados, ni en rencor, ni en odio en el corazón de una persona que intenta justificar el porqué o el tal del porqué está sumido en esa ofensa en su vida cristiana. No, es que me hizo tal, por eso estoy enojado, ofendido, lastimado con tal persona. Sin importar, hermanos, lo que genere ofensa, escúchenme bien, un creyente que fácilmente se ofende, difícilmente, hermanos, será capaz de permanecer por largos años viviendo por el Señor en su vida cristiana. Por eso quiero, hermanos, recordar en esta mañana algunas declaraciones de por lo menos cuatro principios bíblicos que nos pueden ayudar a descubrir, nos pueden ayudar a descubrir si estoy ofendido, si ofendo y cómo nosotros podemos combatirlo a lo largo de los años. Miren, al ser humanos, en la vida cotidiana, hermanos, sea en el trabajo, en el mundo secular, en la vida familiar, en la vida cotidiana, hermanos, todos de alguna manera tenemos la capacidad en potencia de ofendernos y de ofender, ¿sí o no? Ahora, pensando en esa declaración, hermanos, y en el hecho de que vivimos en una ciudad, hermanos, que está controlada por el estrés y que a veces un simple sonido de un claxon, ¿verdad, hermanos?, de un hombre que lleva afán en la parte de atrás de nosotros presionándonos con el vehículo. Ese sonido del claxon me puede ofender y bajarme del vehículo y buscar un conflicto de forma innecesaria en mi vida. El día de ayer, hermanos, les voy a compartir esto. No le vayan a decir nadie, ni los que están en línea, ¿verdad, hermanos? Pero me llevaron a ver un partido de fútbol, del New York City contra los Red Bulls, ¿verdad? En el estadio de los Yankees. Y creo que ofendí al hermano Fausto porque le dije que sentía el llamado acariciando a los Yankees, pero todavía no estoy decidido, ¿verdad? Pero espero no haber ofendido a nadie, ¿verdad? Pero cuando nosotros veníamos por la noche en la carretera de regreso del estadio a la iglesia, al lado de nosotros venía un hombre literalmente con un carro deportivo presionando al del freeway, ¿verdad?, que iban en medio. A nosotros que íbamos en el carril de alta velocidad, íbamos a la velocidad permitida. Y los arrancones del vehículo, ¿verdad, hermanos?, estaban tratando de generar estrés sobre nosotros y hasta cierto punto ofensa. Y creo, hermanos, que el vivir en una ciudad como esta, hermanos, es muy fácil ofenderse por cualquier situación, por mínima que parezca en nuestra vida. Yo creo, hermanos, que cuando pensamos en estos principios bíblicos que quiero compartirles el día de hoy, la primera verdad, hermanos, la encontramos en Lucas capítulo 17, versículo 1. Abra su Biblia ya, por favor. Lucas capítulo 17, versículo 1. Mira lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Acompáñeme allá, por favor. Lucas 17, 1. Y a sus discípulos dice, mire, imposible es que no vengan los escándalos. Déjeme le parafraseo esta porción de la palabra de Dios. Imposible es que no vengan las ofensas. En otras palabras, mientras nosotros nos encontramos bajo el desarrollo constante de nuestra vida cotidiana, escúchenme bien, el Señor Jesucristo nos está diciendo, hermanos, que es imposible que no lleguen de alguna manera directa a nosotros algún tipo de ofensa en nuestra vida. Escándalos, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Pero también nos está diciendo, hermanos, escuchen esto, y esto debería de alertarnos a nosotros como cristianos, mas hay de aquel por quien vienen los escándalos o las ofensas en la vida. Las ofensas, hermanos, siempre van a existir. En verdad, hermanos, cuando pensamos en las ofensas, sin importar el rubro donde hayan llegado, la razón del por qué se han acercado a nosotros y a veces tenemos que respirarlas en nuestra vida, las ofensas siempre van a existir, hermanos, y son necesarias de alguna manera para revelar el corazón. Es una realidad, hermanos, que a lo largo de los años encontramos personas que pareciera ser que nacieron con el don de ofenderse o no, con el don de herir, con el don de lastimar a personas, con el don de cortar con sus palabras hirientes y dolorosas y fragmentar relaciones. Usted se sorprendería, hermanos, de los altos índices que se han descubierto a lo largo de los años, hermanos, bajo el concepto de no aprender a perdonar a lo largo de los años. El día de ayer yo estaba leyendo un artículo de la Clínica Mayo en relación a la falta de perdón y decía que personas que no tienen la habilidad de perdonar algún tipo de ofensa sobre su vida, al igual que algunos de los escritos que tienen que ver con este libro de enfermedades que matan, que yo he compartido con ustedes, literalmente muchas de estas situaciones radican en la falta de aprender a tratar o combatir con las ofensas en nuestra vida como cristianos. El Señor Jesús dijo, hermanos, que cualquier tipo de ofensa que llegue a nuestra vida, sin importar de dónde lleguen a nosotros, yo le decía a ustedes, hermanos, que pueden llegar del trabajo, pueden llegar de la vida cotidiana, pueden llegar, hermanos, al interior del hogar y a veces arruinar y destruir familias y el trato entre padres e hijos, hijos y padres, esposo y esposa, miembros y miembros de congregaciones, hermanos, por ofensas que a veces nosotros llegamos a considerar como naturales y que a veces pensamos que la persona tiene que aguantar la manera en la que yo trato o manejo a otras personas. Pero las ofensas cuando lleguen, sin importar, hermanos, de dónde vengan, siempre serán necesarias para revelar el corazón. Yo estuve enseñando el libro de Santiago y ustedes saben, hermanos, que Santiago capítulo 3, versículo 2 nos dice que todos ofendemos muchas veces y ese todos incluye a todos, todos, todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. En Santiago 3:2, en palabra o en conducta, o de hecho, es lo que está diciendo Santiago 3:2. Regularmente, cuando pensamos en las ofensas regularmente, hermanos, no llegan a generarse solamente en la mente de la persona, sino que literalmente, hermanos, se generan y se acuñan, válgame la expresión, hermanos, en el corazón de la vida de la persona que no ha aprendido a combatir o a tratar o a lidiar o torear las ofensas en su vida. Yo he visto a lo largo de los años, hermanos, amargados y enojados con la vida porque tal o cual persona me ofendió y me lastimó. Y literalmente me cuesta trabajo perdonar y olvidar la ofensa que tal persona me generó en mi vida. Y quiero que usted recuerde, las ofensas siempre van a existir. No vamos a quedar libres de ofensas ni de conflictos a lo largo de los años. Y regularmente, si no las manejamos de manera adecuada, se pueden acuñar en el corazón. Y por eso el escritor de Hebreos nos dice, mirad bien que ninguno de nosotros, dice, deje de alcanzar la gracia de Dios, dice, que brotando alguna raíz de amargura, dice la Biblia, que por ella muchos sean contaminados. Regularmente, hermanos, un corazón ofendido, hermanos, termina dañando, afectando el alma, y se almacenan en el corazón, haciéndonos un daño que no hemos aprendido a manejar en nuestra vida, hermanos, porque no hemos aprendido los principios que la Biblia nos enseña de cómo nosotros debemos de combatir la ofensa en nuestras vidas. Yo quisiera que en esta mañana usted fuera consciente, las ofensas van a existir en todo lado, en todo lugar. Y a veces, aunque intentamos justificarlas o no, hermanos, y pueden ser reales o irreales, hermanos, creo que el manejo de las ofensas tienen que ver, hermanos, con el grado de madurez que nosotros reflejamos en nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 14, estas palabras. Mira lo que dice el apóstol Pablo acá, por favor. Dice que ya no seamos niños fluctuantes, dice el apóstol Pablo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra interesante, hermanos, que podemos resaltar de este pasaje, asociándolo a la ofensa, hermanos, es que cuando una persona se ofende con facilidad, refleja el grado de madurez que tiene como persona para saber manejar las ofensas en su vida. Por eso Pablo dice que ya no seamos niños fluctuantes. En otras palabras, todos los que hemos tenido la posibilidad y la bendición de tener, criar y educar hijos, sabemos, hermanos, en potencia la facilidad con la que un niño se ofende, ¿sí o no? Yo tuve 3 seguidos, ¿verdad? 23, 22 y 21, muy seguidos, ¿verdad? Definitivamente. Pero al criar 3 hijos que eran tan cercanos en edad, chiquiticos, ¿verdad? No sé ahora todavía, ¿verdad? Porque no están bajo nuestro cuidado actual. Pero cuando eran niños, a veces por el simple hecho de que uno de los 3 se había levantado con un mal carácter y no saludó a su hermano y le sacó la lengua, literalmente se ofendía con su hermano, con su hermana, mire, te sacó la lengua. Y literalmente para el ofendido al que le habían sacado la lengua, fuere cual fuere de los 3, si no hacíamos nosotros como padres maduros que el que le sacó la lengua fuera y se disculpara con su hermano, literalmente eso se convertía para el que había sido ofendido como en una tercera guerra mundial, literal, porque le sacó la lengua, se ofendió. Teníamos que agarrar al que ofendió, para no mencionar nombres, ¿verdad, hermanos? Y agarrar y decirle, lo que tú hiciste no fue correcto. Tienes que pedirle perdón a tu hermano o a tu hermana. Dense un abrazo. Discúlpense. Porque los hermanos no se ofenden entre sí. Siempre fueron las palabras que nosotros enseñamos a nuestros hijos. Los hermanos se cuidan y se protegen y se aman. Y se ayudan en necesidades específicas, pero hasta que literalmente llegaron al grado de madurez en el cual como personas han llegado a desarrollarse, entendieron que a lo largo de los años lo único que ellos tienen como familia, literalmente son ellos 3, porque fueron criados ajenos a mi familia paterna y materna y demás. Las ofensas siempre van a venir, hermanos. Pero sin importar la índole de donde vengan o la razón por la que lleguen a nuestra vida, es bueno que nosotros entendamos que hay gente, hermanos, que tiene la habilidad para ofender con sus palabras, con su conducta, con sus acciones, como si fuera un don negativo. Y literalmente, hermanos, tenemos a otros que tienen sus sentimientos a flor de piel, ¿sí o no? Que son como jarritos de porcelana, ¿sí o no, hermanos? Que con cualquier cosa se estallan, díganme si no es verdad. Bueno, aquí no hablamos de esos, ¿verdad que no, hermanos? Aquí todos somos maduros y centrados, ¿sí o no, hermanos? Y sabemos darle buen manejo a nuestro carácter y conducta a lo largo de los años, ¿sí o no? Pero literalmente se sorprendería de cuántos creyentes a lo largo de los años no logran entender que las ofensas siempre van a existir. Y es una realidad, hermanos, que tenemos personas que ofenden a propósito. Ese tipo de gente que ofende a propósito, hermanos, es gente que vive dominada por la carne. No es dominada por el Espíritu. Tenemos que comprender, hermanos, que cuando hablamos de alguien dominado por la carne, el apóstol Pablo dice: digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Dice, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen entre sí, dice, la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados por el Espíritu, dice la Biblia, no estáis bajo la ley. Y luego dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Pero nosotros no sabemos nada de eso, ¿verdad que no, hermanos? Luego dice, envidias, homicidios, borracheras, envidias, banqueteos y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo, hermanos, de las cuales os denuncio que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que está diciendo aquí, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, es que lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, es que hay gente que sí, cuando vive dominada por la carne, ofende con intención. Pero también hay algunos que ni cuenta se dan y nos ofendemos sin razón. También es la cara clara de que muchos viven con sus sentimientos a flor de piel. También eso es vivir en la carne, por cierto, hermanos. Entonces las ofensas siempre van a existir. Número dos, ¿cómo es una persona que no sabe combatir o tratar con la ofensa? Déjenme compartirle por lo menos algunos cuantos pensamientos. Se ofende fácilmente, con claridad y con prontitud, es engañada fácilmente, no puede liderar porque producirá, hermanos, igual a cristianos inmaduros a lo largo de los años que se ofenden con facilidad y los hará exactamente igual que él. Son esa clase de creyente que anda buscando perfección en otros y cuando no la haya busca otra congregación que se ajuste a su necesidad, porque es un cristiano que se ofende con facilidad. El cristiano que se ofende con facilidad, escuchen esto, o que ofende con facilidad, opera desde una posición de inmadurez, siendo insensible o hipersensible, la contraparte, ¿verdad, hermanos?, de tratar con sus sentimientos dominados por la carne más que por el espíritu. Una persona, hermanos, ofendida es dominada por sus emociones. Se ofende cuando le corrigen. Se ofende cuando alguien le tiene que pedir cuentas en su vida. Este tipo de cristiano ofendido o que vive bajo ofensa constante, hermanos, es de doble ánimo. Nunca es fiel ni leal este tipo de persona, hermanos, ofensiva o ofendida. No se puede contar con este tipo de persona, hermanos, que vive sin saber cómo combatir las ofensas en su vida. ¿Cuáles son entonces, número tres, las señales de un corazón ofendido, pastor? Déjeme decirle que una persona ofendida literalmente no participa, se aparta, se paraliza, no adora a Dios, no sirve, no se involucra en la causa del Señor, hermanos, y llega a retraerse a sí mismo porque vive bajo la esclavitud completa de la ofensa que le llevó a aislarse de la comunión o la relación con el Señor en su vida cristiana. Déjeme decirle, como leímos en Gálatas 5:16, hermanos, que una persona ofendida difícilmente va a vivir bajo el poder o bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Que recuerden, hermanos, que la Biblia nos dice que el fruto del Espíritu es este: amor o caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pablo dice, hermanos, que contra tales cosas no hay que, hermanos, no hay ley. Una persona dominada o controlada o guiada por el Espíritu Santo de Dios, escúchenme bien, hermanos, difícilmente va a ser una persona que se ofende con facilidad ante las circunstancias que se le presenten en la vida. Pero también una persona ofendida es aquella que impide que pueda llegar a su destino de alcanzar todas las bendiciones del Señor en su vida. Pastor, usted me dice que no puedo alcanzar las bendiciones de Dios porque vivo ofendido. Sí, es lo que la Biblia enseña. ¿Alguien recuerda el caso de Moisés? ¿Recuerdan ustedes cómo Moisés, siendo el hombre más manso de la tierra, Literalmente, cuando estuvieron camino en el desierto, hermanos, el pueblo se quejó de que no tenían agua. Y el Señor le dijo, hermanos, ahorita estábamos en el primer culto diciendo que se le pidió a Moisés que hermanos, golpeara o le hablara a la piedra. Le hablara a la piedra, ¿verdad, hermanos? Para que agua saliera. Y Moisés, que literalmente, hermanos, estaba estresado y enojado y molesto y ofendido por las acciones de un pueblo quejumbroso, literalmente, hermanos, agarró una vara. Y la golpeó 3 veces. Y agua salió de la roca. Esa ofensa que Moisés, hermanos, tuvo por las acciones del pueblo de Israel, llevaron literalmente, hermanos, a Moisés a impedir que él pudiera entrar a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Déjenme decirle que personas ofendidas no pueden disfrutar de su matrimonio. Personas ofendidas no pueden disfrutar de sus padres y su relación con sus hijos. Personas ofendidas, literalmente, hermanos, no pueden vivir bajo la plenitud del gozo del Señor en sus vidas porque viven ofendidas, enojadas por algo que ocurrió hace tantos años en mi vida y que yo no puedo controlar y dominar en mi vida. Y un cristiano así no puede ser feliz en el Señor, hermanos amados. Una persona ofendida siempre se defiende, levantando mecanismos de defensa, autojustificando el por qué vivía enojado y ofendido, peleando, sin someterse y culpando siempre a otros porque está ofendido. Por eso Salomón nos dice, hermanos, que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fortificada. Aquellos que tenemos en el país de origen, hermanos, ciudades amuralladas, como Puerto Rico, República Dominicana, México o Colombia, en cualquiera de estos lugares encontramos, hermanos, ciudades amuralladas, ¿sí o no? Eran ciudades, hermanos, diseñadas con la intención en las costas marítimas de literalmente impedir que los enemigos que llegaban en barcos con la intención de conquistarlas tuvieran la facilidad de conquistar y poseer esas tierras. Literalmente una persona ofendida, hermanos, vive bajo esa misma ideología que esas ciudades amuralladas. Viven con cercas tan grandes en su vida que le han llevado a su vida como persona, hermanos, a pensar que no hay nada que le pueda llevar a verdaderamente experimentar el gozo del Señor en su vida como cristiana o cristiano. Y literalmente, hermanos, el ofendido se conforma con el dolor acostumbrándose a vivir por él, cuando no es normal que un hijo de Dios viva de esa manera, porque el Señor tenía el plan de que vivamos bajo el gozo del Señor, ¿sí o no, hermanos? Pero estas señales, hermanos, que literalmente apuntan a un corazón ofendido, hacen que personas, hermanos, sean incapaces de perdonar con prontitud a aquel que le ofendió en su vida como cristiano. Bueno, pastor, ya me dijo usted entonces en esta mañana que las ofensas siempre van a existir. Que es cierto, hay muchos que no sabemos cómo combatir las ofensas y que hay señales. Pero pastor, deme la solución. ¿Qué puedo hacer para trabajar con un corazón ofendido? ¿Cómo puedo combatir? ¿Cuál es el antídoto que la Biblia señala de cómo un corazón se puede liberar de las ofensas? Literalmente, hermanos, un ofendido, hermanos, es esclavo de sus emociones, incapaz de vivir a plenitud la vida cristiana, hermanos amados. Entonces, ¿cuál es el remedio, pastor, para poder ser libre y literalmente vivir bajo la bendición del Señor y los principios de cómo combatir un corazón ofendido? Número uno, vayan conmigo al libro de Santiago 5:16. Santiago 5:16, acompáñenme allá rápidamente, por favor. Miren lo que dice Santiago 5:16. Abra su Biblia, por favor, allá. Santiago 5:16, miren lo que dice allá. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y rogad los unos para los otros, por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, mire, obrando eficazmente, ¿qué dice, hermanos? Puede mucho. Tiene que recordar, hermanos, que cuando Santiago está describiendo esta declaración, es porque algunos hermanos se habían enfermado dentro de la iglesia. Algunos de ellos se habían enfermado, hermanos, porque las ofensas, literalmente, hermanos, no habían sabido cómo manejarlas. Recuerde lo que dice Santiago 3:2, cuando dice aquí, ¿verdad, hermanos? Dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que tiene, también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Lo que está diciendo Santiago, hermanos, en el versículo 16 del capítulo 5, es que uno de los remedios más eficaces de la palabra del Señor para poder combatir la ofensa en nuestra vida cristiana es confesar la ofensa al Señor que me llevó a mi vida delante del Señor a amargarme en mi vida cristiana. Yo creo que una de las cosas más difíciles de alguien ofendido es literalmente que tenga la capacidad de aceptar y confesar que eso le condujo a ofenderse y amargarse en su vida cristiana. Entonces, si usted quiere la solución, confiéselo. Dígale, Señor, hay algo en mí que papá, mamá, tal o cual persona ha producido en mi vida que me ha amargado, que me ha ofendido y que me ha convertido esclavo de mis emociones en mi vida como cristiano, y yo quiero combatir eso, Señor. Comienzo. Literalmente confesando esto como un pecado que yo no he querido resolver delante de ti, Señor. Por eso Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y rogad los unos por los otros. Número 2, al confesarle eso al Señor, la segunda cosa que el cristiano va a tener que hacer es perdonar. Perdonar, hermanos, literalmente es una de las acciones más difíciles de practicar a lo largo de los años en nuestra vida cristiana, ¿sí o no? Pensamos que perdonar, hermanos, es decir, bueno, te perdono, pero nunca olvido. Te perdono, pero vete a la sala a dormir. No, eso no es perdón. Perdonar, en términos muy sencillos, hermanos, escuchen esto, es vivir aceptando la ofensa que tal persona cometió y que la vamos a dejar detrás de la cruz de Cristo, olvidándola y no volviendo a recordarla más en mi vida cristiana. Es una pena que haya tantos cristianos a lo largo de los años ofendidos y enojados. Enojados con sus padres, enojados con sus hijos, enojados con su cónyuge, enojados con un líder, enojados con una congregación, porque no aprendieron a perdonar con prontitud la ofensa que se cometió en contra de él. Déjeme decirle el día de hoy que usted no va a poder sobrepasar la ofensa si no aprende a perdonar. Dijimos entonces que la solución número 1 es confesar. El segundo es perdonar. La tercera, hermanos, es morir al yo. Morir al yo. El que no perdona, escuchen esto, tiene un alto contenido de egoísmo centrado en su propia persona. Normalmente, hermanos, una persona que es o que vive bajo el control de la ofensa, sin importar que sea o que haya producido ofensa, déjeme decirle algo el día de hoy, usted es un egoísta completamente. Egoísta, porque usted quiere usar esa ofensa como una herramienta de contraataque en contra del que le ofendió en su vida. Y yo he visto a lo largo de los años, utilizando a muchos cristianos, el martillo de la ofensa contra alguien y del por qué no le hablo, o del por qué no resuelvo tal situación en mi vida, y viven ofendidos, aunque haya pasado 30 años atrás, ¿sí o no? Porque no aprendieron, número 1, a confesar, a perdonar y a morir al yo. El que no quiere morir al yo, le gusta utilizar su ofensa o su rencor contra quien le hirió como un arma de ataque. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y mira lo que dijo el apóstol Pablo: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, si usted quiere la solución para combatir la ofensa. Lo primero es confesar. Lo segundo es perdonar. Lo tercero es morir al yo. Y el cuarto es comprométase a madurar. Comprométase a madurar. Hermanos, Efesios 4:14 dice que ya no seamos niños fluctuantes. Regularmente niños, en términos de vida espiritual, se ofenden con facilidad porque no han tomado la decisión de comprometerse a madurar. Es bien sabido por todos que los niños o los bebés son los que se ofenden con facilidad. Los adultos crecen y maduran, ¿no es la verdad, hermanos? Entonces, comprométase a madurar. Y número 5, camine continuamente en el amor de Dios. Déjeme decirle el día de hoy que si usted ha probado de forma personal este gran amor, y merecido, que por cierto teníamos que tener, hermanos, en nuestra vida por parte de nuestro Dios, ese amor que me lleva a caminar en su amor, me ayuda a perdonar con facilidad cualquier tipo de ofensa que se haya presentado en mi vida. El problema es que la ofensa me lleva a amargarme y me aleja de la gracia de Dios. No en el sentido de salvación, pero sí en el sentido de experimentar la bondad infinita del Señor extendiéndome su amor abundante sobre mi vida. Déjenme terminar con una ilustración, hermanos, de una historia real que ocurrió aquí en el estado de Florida. Se dice que cerca de la Navidad, un hombre se acercó a Christopher Carrier a la edad de 10 años, en 1986. Este hombre dijo que su amigo, que él era amigo de su padre y que quería comprarle un regalo de Navidad y que tenía la autorización de su padre. Este hombre tomó a Christopher Carrier, lo llevó a un lugar remoto y a la edad de 10 años, este cruel hombre le clavó un picahielos en su espalda y le disparó en la cabeza, abandonándolo, dejándolo por muerto donde estaban los pantanos de Florida. Chris estuvo 6 días, hermanos, en el pantano hasta que alguien lo encontró. Milagrosamente sobrevivió, aunque lo único que le quedó, hermanos, fue un recordatorio negativo sobre su rostro de que había perdido uno de sus ojos, su ojo izquierdo, por el disparo que le produjo el hombre. Como no pudo identificar a su enemigo, hermanos, a su verdugo, no hubo ningún tipo de arresto. Por mucho tiempo, Chris Carrier vivió con temor a pesar de que la policía le protegía todos los días, de día y de noche, dominado por el temor. Un día, alguien invitó a Chris, hermanos, a un evento en una congregación y Chris recibió a Jesucristo como su salvador personal. 3 años después, Chris Carrier sintió el llamado al ministerio para ayudar a otros a encontrar la paz. 10 años después, en 1996, un detective le dijo a Chris Carrier que un hombre había confesado un crimen en contra de un niño. Chris lo fue a visitar a este hombre. Este hombre era un anciano débil y que estaba completamente ciego. Platicó con él y al principio negó su culpa, pero las palabras y la voz del hombre fueron tan familiares para Chris que pudo recordar que había sido el hombre que le había clavado un picahielos y le había pegado un tiro, literalmente volándole uno de sus ojos. Al principio negó su culpa, pero al continuar con la plática, el corazón de este hombre fue ablandado y le pidió perdón a Chris Carrier. ¿Sabe qué le dijo Chris a él cuando le pidió perdón? Tú lo hiciste para mal, pero Dios lo ha tornado en una maravillosa bendición. Quiero volverle a repetir esto. Tú lo hiciste para mal, pero Dios lo ha tornado en una maravillosa bendición. ¿Sabe qué hizo Chris? Le contó cómo Dios le había permitido que sus heridas fuesen una puerta para evangelizar a otros, alcanzar a otros con el evangelio. La historia no terminó ahí. La familia de Chris Carrier comenzaron a visitar al señor McAllister constantemente Y Chris le preguntó, hermanos, a McAllister si quería recibir a Jesucristo como su salvador personal. ¿Sabe qué le respondió McAllister a Chris Carrier? Sí, quiero aceptarlo como mi salvador personal. Unos pocos días después, McAllister murió en paz, durmiendo en su casa, gracias a que un hombre llamado Chris Carrier pudo perdonar la manera en la que casi termina matándolo. Este artículo salió en 1996 en el periódico de Nueva York. Tuvo la capacidad, hermanos, literalmente de perdonar al que le había clavado en la espalda, hermanos, un picayelos y quien le había pegado un tiro sobre su cabeza. Muchos de nosotros hubiéramos estado ahí, hermanos, seguramente estuviéramos enojados y resentidos, molestos y listos para decir, llévenselo a la cárcel. O agarrar un arma y literalmente quitarle la vida o el gozo que le había arrebatado por tantos años a Chris Carrier. ¿Pero sabe qué hizo él? Lo que a tanto de nosotros nos cuesta trabajo hacer. Perdonó. Perdonó y condujo a los pies de Cristo a este hombre llamado McAllister, que intentó arrebatarle la vida cuando era un niño. ¿Usted piensa que sus ofensas son mayores a esto? ¿En verdad? ¿Sus enojos son mayores a lo que este hombre vivió? ¿Y cree usted tener la razón suficiente para vivir en el pantano de las ofensas, enojado y resentido contra alguien o causándole ofensas a alguien en el nombre de Cristo? Para que usted pueda superar las ofensas, tiene que hacer anotación de lo que acabo de compartir como hijo de Dios, de lo que usted debe de hacer. Confiese, perdone, muera el yo, comprométase a madurar y determine que va a caminar continuamente en el amor de Dios. Si usted está aquí, no está 100% seguro de ir al cielo. Déjeme decirle dónde comienza la historia del perdón a las ofensas. Comienza con Cristo, aceptándolo como nuestro salvador personal. Comienza diciéndole sí a Cristo, hermanos amados. Y comienza cuando yo experimento el gran perdón de Dios en mi vida. A lo largo de los años, hermanos, yo he determinado que nada ni nadie me va a robar la bendición de vivir una vida. Perdóneme utilizar esta palabra, va a sonar un poquito emocional, bajo la experiencia de vivir bajo el control del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Es una experiencia maravillosa, una experiencia gloriosa que nos roba la ofensa o la falta de perdón a nuestro corazón. Que el Señor nos ayude en este día, hermanos. Amén. Vamos a orar, inclinen su rostro, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, por favor, obra de una manera muy especial sobre nosotros y permítenos combatir, lidiar, manejar de manera adecuada las ofensas, cuales sea que hayan llegado a nuestras vidas. O si hemos ofendido, ayúdanos a reconocer y confesar y arreglar cualquier tipo de ofensa que hayamos causado a alguien, Señor. Bendice este día. Espíritu Santo, por favor, haz tu obra. Así con rostro inclinado y ojos cerrados. Si usted es parte de nuestra iglesia y el Señor le ha hablado, ¿cuántos podrían decir, pastor, el Señor me ha hablado a mí a través de la palabra del Señor? Ore por mí, pastor, el Señor me ha hablado. Dios le bendiga, 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 Dios les bendiga, arriba, Dios les bendiga, gracias, veo sus manos, Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, Dios les bendiga, pueden bajar su mano. Habrá alguien más que dice, pastor, a mí me cuesta trabajo liberarme de la ofensa que me hizo tal o cual persona, ore por mí. Habrá alguien más, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, pueden bajar su mano. Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, yo estoy aquí, pero no estoy seguro de ir al cielo, pastor. La verdad es que si yo muero hoy, yo no sé si iré al cielo, no sé si iré al infierno. Yo no quiero ir al infierno. Ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien así que podría decir con su mano en alto? Ore por mí, pastor. Déjeme ver su mano en alto si usted está aquí y no está seguro de ir al cielo. Déjeme ver su mano en alto. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Dios le bendiga, dama, gracias. Deje su mano en alto. Una hermana se va a acercar a usted y nos va a compartir del evangelio, por favor. ¿Habrá alguien aquí, hermanos? Por favor, una dama que me pueda ayudar. O hermano Agustín, esta es la pareja. Sí, hermana, usted me gustaría que me ayudara con la dama acá, por favor. Tómelos, por favor, también a ellos. Hermana, por favor, con el hermano Campos aquí, por favor, la chica. Gracias. ¿Cuántos podrían decir, pastor? Alguien me hizo daño a mí. O me ha estado haciendo daño a mí. Y creo que yo necesito liberarme de la ofensa para poder caminar en gozo, alegría de la vida cristiana en mi vida. Tal vez estoy enojado con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. No voy a vivir más controlado por la ira, el enojo y la rabia en mi vida. Voy a tomar ese ejemplo de Chris, y voy a perdonar como lo hizo este hombre con el hombre que le quería arrebatar la vida. El piano va a sonar. Si el Señor le ha hablado a usted, venga al altar y ábrale su corazón y dígale: Señor, Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y al meditar, Señor, en nuestras vidas sobre las ofensas, qué fácil es vivir esclavos de nuestros sentimientos, Señor. Perdónanos, Señor, perdóname, porque muchas veces, a veces dejamos que cosas tan simples fragmenten relaciones que deberían ser relaciones de toda una vida, porque nos ofendemos con facilidad, Señor. Señor, haz la obra que solo tú puedes hacer. Cambia corazones. Ayúdanos a combatir las ofensas y a liberarnos de ofender a otros y vivir en el poder y el control de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendice este día, tu palabra, tu pueblo, y ayúdanos a regresar esta tarde para aprender más de nuestro corazón, Señor, y de cómo debe de estar rendido a ti, Señor. Bendice este tiempo, tu palabra y a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.